Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 27 de 36, correspondiente a las páginas 95 a 97 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 95. El espacio del libro. La geohistoria de los espacios-tiempos de la vida material y la etnohistoria de las mentalidades se elaboran así en torno de una misma tensión esencial donde el acontecimiento de palabra tiende a desvanecerse en su territorialización hasta el punto en que la historia, para no desvanecerse ella misma, debe sacar nuevamente el guión borrado. Quitar este guión que le devuelve a la historia lo suyo propio es marcar nuevamente la línea de sentido y de muerte. La línea de la historialidad y de la literariedad sin la cual no habría lugar para escribir la historia. Así se ordenan en torno de la herejía denegada los juegos del sentido entre el lugar viviente y la palabra de muerto. Pero quizá también, más secretamente, los juegos de la tierra y del mar alrededor de la fábula del rey muerto. Volvamos, para comprenderlo, a ese relato alegórico de la muerte fáctica y de la destitución conceptual del rey. Sin duda estamos en mejores condiciones de comprender el sentido de esta destitución. ¿Por qué y cómo la herencia de la comillas, fuerza de historia, cierra comillas, del rey debe ser sustraída al pueblo de papel para que invada su escritorio? En la línea de la revolución miseletista este pueblo de conversadores es reemplazado por el cuadro de un pueblo salido de la diversidad de los suelos que le dan lugar. No ya el pueblo-nación del Tableau de France, sino un pueblo-mundo. El mo-sociedad anónima industrial y comercial o que componen, en la aparente disparidad de los territorios y el desfase de las temporalidades, el carretero castellano y el banquero de Habsburgo, el nómade de Arabia o del Cáucaso y el armador veneciano, el plantador de Chipre, el marino de Ragusa y el comerciante de agua gallego de Madrid. Pero esta territorialización del pueblo de papel no agota de ninguna manera la significación del acontecimiento teórico que significa la muerte del rey. El desplazamiento de la fuerza de historia del rey, de su capacidad de ser centro y organizador de historia a ese nuevo sujeto llamado Mediterráneo. Página 96. Retomemos entonces las últimas líneas del capítulo. Cita. No creo que el Mediterráneo jamás haya flotado en su espíritu con el contenido que le atribuíamos ni hecho surgir nuestras imágenes habituales de luz y de agua azul, ni que haya significado una cantidad precisa de grandes problemas o el marco de una política claramente concebida. Una verdadera geografía no formaba parte de la educación de los príncipes. Todas razones suficientes para que esta larga agonía, terminada en septiembre de 1598, no sea un gran acontecimiento de la historia del mundo mediterráneo. Para que se marquen nuevamente las distancias de la historia fáctica a la historia de las estructuras y, más aún, a la de los espacios. Puntos suspensivos. Fin de cita. Nota 1. Fernand Burbel, La Mediterránea. Puntos suspensivos, obra citada, página 1087. Fin de nota, vuelta al texto. Interrogación. ¿Una verdadera geografía? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué quiere decir exactamente? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Y cómo concuerda esta verdadera geografía con estas imágenes de luz y de agua azul que Burdel mismo tan a menudo se complace en contrariar? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué significa este? Comillas, aún más, cierra comillas. Que no se conforma con reatravesar la arquitectura del libro, sino que más bien parece dar a los espacios la corona vacante que las estructuras parecían llamar. Cierra interrogación. Interrogación. ¿Y los puntos suspensivos que terminan el párrafo y el capítulo? Cierra interrogación. Por cierto, no están aislados en el Mediterráneo. Pero su repetición en eco en cada párrafo del relato de la muerte real y el suspenso que producen hasta el cabo del libro dramatizan singularmente el papel narrativo y teórico que juegan a lo largo de todo el libro. El movimiento remedado de una partida marina hacia un destino siempre azaroso. De un argumento hacia su conclusión, de un caso hacia su posible generalización, de una anécdota hacia las moralejas que de ellas se pueden extraer, de una conjetura hacia el lugar problemático de su verificación, de un punto de certidumbre, en fin, hacia un espacio de preguntas. Pero, al remedar el movimiento de esta búsqueda, comillas, en la que uno se pierde con delicia, cierra comillas, la frase ritma también el despliegue problemático del concepto de espacio, su diferencia propia que superpone o engarza varios mediterráneos. Página 97. Esta multiplicidad es diferente de la que el mismo Burdwell define como subrayando la pluralidad constitutiva del espacio mediterráneo. Pluralidad geográfica de este complejo de mares reunido bajo el nombre de Mediterráneo. Diferencia del Mediterráneo de los geógrafos al de los historiadores, según todas las vías según las cuales se constituye y se difunde la actividad humana que hacia el Mediterráneo tanto como ella está hecha por ella. Pluralidad de las temporalidades que separa o mezcla el mar inmóvil de las actividades tradicionales, el espacio de carrera de los navíos mercaderes y el campo de las grandes batallas navales. La cuestión no se refiere aquí a esta multiplicidad. Se refiere al tipo de unidad que le da sentido. En efecto, es esta unidad misma que se desmultiplica, que hace aparecer varias maneras de unir el concepto del mar a su experiencia vivida o su empiricidad a su función metafórica. Varios espacios simbólicos que configuran de diferente modo la relación entre estructura y espacio donde se juega la sucesión real, que confieren un sentido y un poder diferentes a la noción misma de espacio. Interrogación. ¿Cómo pensar, en efecto, este mar ausente de la mirada real y llamado por lo mismo a tomar su relevo como fuerza de historia? Cierra interrogación. Comillas. Puntos suspensivos entre corchetes. Nuestras habituales imágenes de luz y de agua azul. Cierra comillas. Pero es un mar resueltamente terrestre el que Burdwell nos ofrece considerar. Un mar hecho de llanuras líquidas, de fuentes separadas, donde el tráfico queda adherido a las costas, tráfico mismo marcado por la escasez de marineros y pescadores e incluso la, comillas, gran falta, cierra comillas, de madera propia de los navíos, remitirse a nota 2, un Mediterráneo que se borra constantemente entre su origen próximo, la montaña que quizá lo fabricó, remitirse a nota 3, y sus prolongaciones lejanas. Desiertos de África, estepas de Asia Central, llanuras flamencas y ríos que van hacia el Báltico o el Mar del Norte. Nota 2. Ibidem, página 300. Fin de nota 2. Nota 3. Ibidem, segunda edición, tomo primero, página 46. Fin de nota 3, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 27. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.